Y volvemos una semana más con nuestra sección de cine. Y como no podía ser de otra manera, está con nosotros nuestro cinéfilo de confianza, Manuel Barrientos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes. Bien, bien, estupendamente. Disfrutando de este veranito.
Un verano que, bueno, hasta ahora venía un poco movidillo, pero parece que ahora en agosto la cosa se va a tranquilizar un poquillo, ¿no?
Está suavizando bastante la cosa.
Es como Huelva, ¿no? Después de las colombinas, hasta la cinta ya, todo muy tranquilo.
Efectivamente, aquí no nos regimos siempre por fechas señaladas, y bueno, la siguiente es la cinta. El rocío ya pasó. Y después ya nos tocará, pues eso, la hispanidad, Tosanto y Navidad.
Y Semana Santa.
Y Semana Santa.
Que no,
bueno,
que no se nos olvide.
Semana Santa últimamente se vive mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, esta semana hay varios estrenos, entre los que sobre todo podemos destacar La Trampa, ¿no?
La Trampa, bueno, tenemos de vuelta a Shyamalan, no en su mejor momento, pero sí en un buen momento. Nos tenía un poquitín abandonado este hombre haciendo, bueno, pues otro tipo de cine, ¿no? Y aquí vuelve el Shyamalan que queremos, el que más nos gusta. La Trampa es una película de intriga que se basa en la premisa de un asesino en serie. Hay que atraparlo como sea. Y montan la de Dios es Cristo para poder atraparlo. Organizan un concierto porque este asesino en serie tiene una hija adolescente. No estoy haciendo ningún
spoiler,
no estoy contando nada que no se vea en el tráiler. Y entonces, bueno, después de montar la de Dios es Cristo, este hombre se ve atrapado en la trampa. Pero, como es un asesino en serie, hemos espabilado y demás, anda, píllame si puedes, agárrame si puedes.
Bueno, la premisa es cuanto menos curiosa, ¿eh? Pues yo no recuerdo ninguna película que haya tratado, digamos, la captura, ¿no?, de un asesino en serie de esta manera.
Por eso digo que Shyamalan ha vuelto, ¿no? Porque el guión es también de Shyamalan.
Shyamalan, hay que recordar a algunos oyentes, Sexto Sentido.
Ahí está.
O El Bosque.
Por ejemplo. Ha hecho cosas muy, muy buenas. Y aquí lo tenemos, pues eso, de vuelta.
También tenemos esta semana, está muy de moda esto de adaptar videojuegos, ¿no?, en series como Fallout hace poco en alguna plataforma de streaming, llega a los cines Borderlands,
de
Eli Roth.
Efectivamente. Bueno, digamos que es una película correcta. Se basa en el videojuego porque el videojuego ha tenido mucho éxito. De hecho, bueno, pues prácticamente más de una década ha estado rodando por ahí el videojuego y todavía sigue dando guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues han juntado varios actores de campanilla, de lo bueno, 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 y nos lo han metido en una película de acción. Las películas de acción tienen dos partes, las astraganadas, los chistes fáciles que sacan y lo que es la acción propiamente dicha. En esta película, pues digamos que es una película correcta en ese sentido. Vamos a pasárnoslo bien, pero no esperemos grandes actuaciones, ojo.
Por ahí se escuchan algunos fans, ¿no?, del videojuego que no están muy contentos con esta adaptación, entre comillas.
Claro, es que eso es contentar a todo el mundo es imposible. Entonces, lo primero que busca el productor es que sea rentable. Y para que sea rentable, pues entienden que ya llevamos muchos años haciendo cine y claro, pues sabemos de qué va el negocio. Y bueno, han cogido la parte de videojuego que le ha interesado, sencillamente, y que han pensado que puede desarrollarse una acción interesante. Hay un detalle para los que no conozcan el videojuego, y es que de fondo, bueno, hay una búsqueda de una niña secuestrada o algo por el estilo. Pero de fondo tenemos a la bóveda. La bóveda es el objetivo realmente que se persigue. Tecnología maravillosa que puede acabar con el universo con mucha facilidad y que se abre cada 200 años. Por eso se llama la bóveda. Aquí continuamos. Esa parte de la trama seguimos teniéndola, aunque no se muestra claramente desde el principio.
Bueno, habrá que estar pendiente a ver si de verdad merece la pena o no merece la pena. También tenemos otro estreno destacado que es Romper el Círculo. ¿Qué nos puedes contar, Manuel, sobre esta película?
Bueno, Romper el Círculo es una película de Justin Baldoni, italiano él, que dirige y además es actor, ¿no? Nos cuenta un poquitín, bueno, pues la historia que hemos visto muchas veces y que algunos pues la hemos sufrido en nuestras propias carnes, seguramente. Pues nuestros padres no se llevan bien y hay mal rollito. Y resulta que lo que hemos aprendido cuando pequeño es lo que de alguna forma instintiva vamos buscando cuando tenemos que elegir una pareja. aquí sucede de forma fortuita, pero la protagonista se ve poco a poco atrapada y reconoce, que esto es raro, ¿eh? Y reconoce los patrones de cuáles han sido la motivación de localizar a este hombre y que este hombre se parezca tanto a su padre. Lo dejo ahí porque después viene la parte de intriga donde, en fin, ¿qué pasará? ¿Se verá atrapada en el mismo círculo vicioso? Bueno, yo nada más que digo que el título nos puede dar una pista. Es buena película.
El título es sugerente. Y luego saltamos a un reestreno. Si la semana pasada tuvimos Spider-Man, este viernes tenemos a Spider-Man 2.
Sam Raimi nos vuelve a ver, nos vuelve a visitar una semana después con Spider-Man 2. Está bastante bien. Bueno, es una película que teóricamente conocemos. Son las versiones antiguas de Spider-Man. Actualmente ha cambiado bastante Spider-Man, incluso en dibujos animados. Ya hablan de multiverso y de una forma, bueno, pues bastante profunda de Spider-Man. Aquí tenemos el Spider-Man clásico.
Que a algunos les sorprenderá, ¿no? Con Tobey Maguire de protagonista.
Efectivamente, bueno, efectivamente, de nuevo vuelve a aparecer nuestro protagonista, nuestro actor preferido. Y yo he de decir que hizo un Spider-Man maravilloso. Para los más jóvenes, no os lo perdáis.
Y además totalmente diferente, ¿no? Ajeno a ese universo Marvel tocho que conocemos ahora y que se entrelaza tanto y se parece tanto a los cómics. Esto era un poco más ese superhéroe y ya.
Claro, es un poco el drama psicológico de este hombre que desde el principio pues se debate entre qué hago, lo que debo hacer, lo que me dice mi conciencia que debo hacer o lo que me conviene para establecerme en la vida y tener una vida, bueno, pues razonable y productiva. Bueno, pues se decide por lo de superhéroe, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en esta película, concretamente, pues es lo que sucede, es la trama que vamos a poder ver.
Y luego saltamos a un estreno nacional, que es Cuerpo Escombro.
Cuerpo Escombro.
El título, la verdad es que...
Sí, hombre, bueno, a ver, nos muestra un poquitín la realidad, pero no he de decir que no es una gran película, que nos vamos a reír mucho. Mucho porque tenemos a Dani Rovira, tenemos a... ¿cómo se llama este hombre? Ernesto Sevilla, que es magnífico, a mí me encanta, como actor, como director y como guionista.
El Langui también está por ahí.
Tenemos al Langui, lógicamente, porque, a ver, es el cuerpo escombro en el que nos sirve un poquitín de modelo, podemos decir, ¿no? A un cuerpo escombro de mentira, que alguien que para encontrar trabajo pues se hace el Langui. Encoge la manita y dice que tiene parálisis cerebral. Bueno, la trama es divertida. No esperemos una gran película, pero sí una película muy divertida.
Por supuesto, también deduzco que una gran carga social, ¿no? O sea, una crítica social...
Evidentemente, eso, bueno, en fin, si para conseguir un trabajo hay que llegar a estos extremos, que en muchos casos así es, hemos de reconocer que es bastante, no realista, pero sí nos indica un poquitín el camino que hemos tenido que seguir muchos.
Y luego saltamos a una película sueca que has querido recalcar en la charla previa al programa, que es Hipnosis. Cuéntanos.
Efectivamente, Hipnosis es una película, bueno, Ernst Degger, que es el director, es una ópera prima, una primera película que hace, en muy buenas condiciones. Digamos que ha conseguido unir una trama interesante con algo que a la mayoría de la gente le puede parecer normal. Bueno, queremos dejar de fumar y no lo conseguimos de ninguna manera. Ni con agujita, ni con pastillita, ni con
fuerza sucedáneo.
Por supuesto, lo que no hay es fuerza de voluntad. Entonces recurrimos a la hipnosis. Y bueno, este método pues parece que en la protagonista de esta película pues produce un efecto bastante negativo, de tal forma que le cambia la vida completamente. Bajo esa premisa pues podemos decir que la película se desarrolla de una forma no esperada, no es lo que nos esperamos desde el principio, y el resultado es muy, muy positivo.
Pero esta película va a ser difícil, ¿verdad?
Sí, esta la veremos seguramente en streaming, y bueno, si le echáis el ojo por ahí, pilladla y vedla. Verla porque merece la pena.
Hipnosis de
Ernst Degger.
Claro, es que no me sé el nombre del director y te lo dejaba.
Yo es que lo tengo apuntado.
Y por último queremos cerrar ya el programa con un estreno, una readaptación de una novela hiper conocida por todo el mundo, que es El Conde de Montecristo.
Sí. Alejandro Dumas vuelve a visitarnos. es un productor, digo yo. Fue un novelista maravilloso francés. Y a él le debemos pues grandísimas novelas. El Conde de Montecristo es una historia que los más jóvenes seguramente no conocerán. Edmundo Dantès se casa. Es un jovencito que se casa. Y alrededor de él, en un sitio no extraño, no era un hombre que tuviera grandes riquezas y nada de eso, pero la novia era envidiada por algunos que detentaban cierto poder. Y cogen, dicen que está metido en una intriga, lo arrestan y sin juicio lo mandan a un penal, al castillo de If, que está en una isla donde no es como Alcatraz, vaya, pero en francés. Bueno, pues este hombre después de 14 años aprende, consigue, con la ayuda de otro prisionero, pues salir de allí. Y este otro prisionero pues le revela que hay un tesoro escondido en la isla de Montecristo, que es otra islita que está relativamente cerca, y este hombre se escapa del penal, consigue llegar allí, y allí efectivamente está el tesoro, y planea una venganza, la venganza del siglo. Él no dice que es venganza, dice que es justicia. Bueno, eso cada cual, cuando se vea. Pues la historia la conocemos bastante bien, pero la realización de esta película es auténticamente maravillosa, realmente sobresaliente, la mejor versión que podemos ver.
Una peli que llega 22 años después de la última gran peli del Conde de Montecristo, que muchos de los oyentes recordarán.
Sí, claro, efectivamente. Bueno, he de decir que el Conde de Montecristo, yo la primera que vi era en serie en televisión española, en blanco y negro, black and white. Hace muchos, muchos años, allá por los años 60, ¿eh? No estamos hablando de hace poco. Y es una de las que consiguió a mí embelesarme en mi infancia. Por eso yo la historia la conozco bien, pero de la misma manera que conozco muy bien la historia, pues soy capaz de encontrarle los renuncios. Yo os aconsejo, desde luego, si cae en vuestras manos, que no os la perdáis. Y, por supuesto, también os recomiendo la novela.
Por supuesto. A mí la de 2002 me gustó mucho, ¿eh? A ver si esta también hace justicia.
Seguro que te encanta, porque la versión, te vuelvo a repetir, ¿eh?, sobresaliente.
Bueno, pues Manuel, apuntado queda todos estos estrenos de esta semana. Y nada, te emplazamos a la semana que viene para seguir viendo esa agenda, ¿no?, de estrenos.
Muy bien, por aquí estaremos. La semana que viene la cosa será un poquitín más flojita, ¿eh?
Bueno, pero la animaremos nosotros.
Pero no olviden de ir al cine. Antes decían en la radio, antiguamente, sea usted joven, vaya al cine, promocionando precisamente eso, porque los jóvenes son los que más visitan. Los jóvenes y los que les encanta esto de las películas en grande.
Pues con esa frase, sea usted joven y vaya al cine, nos despedimos.
Hasta la próxima semana.